Radio Euskadi.
Suena a perfidia, él lo ha dicho nuestro invitado de esta mañana, porque Perfidia es la canción que da título a su trabajo, al trabajo que lleva el mismo nombre. Él es James Ellroy, está en Bilbao con todos nosotros porque se está celebrando un festival literario, como saben nuestros oyentes, el Festival Gutunsuria, que ya tiene una cierta tradición. Y el tema de fondo es el erotismo y la emoción sexual como eje. Entre las presencias en el festival destaca el autor que hoy está con nosotros. James Ellroy es el mejor escritor americano vivo. Lo dicen de él y probablemente él también lo cree. De hecho, antes lo reconocía sin ambages, ahora ha dejado de decirlo y eso es una muestra, dice, de que ha madurado. Como les comentábamos, su último libro se titula Perfidia y es el primero de cuatro, una serie que se unirá en un gran retrato de su ciudad y de su país con otros siete que ya tiene publicados, los cuatro del Cuarteto de Los Ángeles y tres de la Trilogía de América. Señor Ellroy, bienvenido. ¿Qué tal está?
¿Qué tal? Pues aquí.
Bien. Le gusta la canción Perfidia, ¿no?
I love this song, Perfidia.
Me encanta esta canción.
Le encanta. Es una precuela de lo que usted ya había escrito. ¿Qué pretende con este añadido a toda su obra? Ya ha dicho que esto es lo mejor que ha escrito. ¿Qué quiere comunicar a sus lectores?
Perfidia is the first book of my second LA quartet, four big books, America, during World War II, Los Angeles in particular. It takes characters from the first LA quartet and my Underworld USA trilogy and places them in Los Angeles during World War II. As much younger people.
Es el primero de mi segunda, es el primer libro de la segunda serie que estoy haciendo sobre el Cuarteto de Los Ángeles y una vez más hablo de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, centrándome en mi ciudad que es Los Ángeles, y de ahí lo que cojo es algunos de los personajes de la primera, del primer cuarteto, pero los presento ahora, ese es un mundo de Lampa de Los Ángeles con los personajes siendo más jóvenes.
Sí, Marian Maruri es la voz que están escuchando ustedes aquí en el programa. Hombre, ya es la traductora y nos permite entender bien lo que dice James Ellroy. ¿Es de verdad usted el mejor escritor americano vivo?
I like to think that I am. I don't know what God has to say about all of this. You're right. I'm more mature now, so I don't have to say it. I just have to prove it with my books.
Eso me gustaría a mí pensar, no sé qué dirá Dios de todo esto, pero bueno, lo que sí es verdad es que quizás, como tú dices, soy ahora más maduro y entonces ya no tengo que decirlo, lo único que tengo que hacer ahora es demostrarlo.
Ajá, la canción sobre un corazón roto, sobre perfidia, es lo que define a los cuatro protagonistas del libro.
It does, they're all in love with more than one person at the same time. You have Dudley Smith, an evil Irish-born cop, turned war profiteer. You have William H. Parker, who was a real-life character, the greatest American policeman of the 20th century. He's very ambitious, and he's an alcoholic. You have Hideo Ishida, who is a closeted homosexual Japanese-American forensic chemist and the only Japanese on the Los Angeles Police Department. And you have a marvelous, passionate, libidinous young woman named Kay Lake.
Bueno, comenta que sí, que todos son personas que están enamoradas y además están todos enamorados de más de una persona a la vez. Tenemos uh-huh. a los personajes principales que ha descrito, brevemente digo, son Dudley Smith, un policía de Los Ángeles, que realmente es con el personaje que ya aparecía en los anteriores libros. Luego Parker, el policía quizás el mejor del siglo XIX, que acaba siendo un alcohólico. Luego tenemos al japonés Ushida, que es un homosexual que no ha salido del armario y que es también el único japonés que está en la policía de los departamentos de Los Ángeles, uh-huh. y luego a un personaje que es el que adora, que es una persona muy apasionada, que es Kay Lake.
Sí, él menciona en todas las entrevistas que está realizando a Kay Lake como un personaje magnífico, el mejor personaje femenino que ha construido. ¿Qué peso tienen en su obra los personajes femeninos y cómo diría que usted los trata, que los trata a ellos?
All my books carry this one theme: bad men in love with strong women.
En todos mis libros hablo de una cosa. El tema es como hombres malos que están enamoradas de mujeres muy fuertes.
Mm-hmm. There's no human yardstick to explain Kay Lake's intelligence, courage, madcap style. She both embodies the grit of the World War II American woman, even as she supersedes it.
Realmente es imposible describir cómo Kay Lake puede ser alguien tan inteligente, con tanto valor, que tiene realmente esa fuerza de las mujeres mm-hmm. de la Segunda Guerra Americana.
¿Se parece a alguien que usted conozca?
Is she like somebody you know?
No, I made her up.
No, se lo he inventado.
Se lo he inventado. A nuestro invitado le gusta una etapa muy concreta de la historia de su ciudad, de Los Ángeles y, por extensión, de Estados Unidos. Y ha manifestado muchas veces que no quiere salir de ahí. Le gusta averiguar todo lo que puede sobre esa etapa que oscila, digamos, entre la Segunda Guerra Mundial y finales de los 70. Hay mucha historia ahí. Hay sexo, hay contexto social y político, hay racismo, y el racismo es algo que se nota mucho, por ejemplo, con su personaje japonés y los campos de internamiento que aparecen en este libro. ¿Y el racismo actual en los Estados Unidos? Llegan constantemente noticias hasta aquí de que ser negro no es muy buen papel ahora en los Estados Unidos, asesinatos, crímenes y un debate social importante. ¿Lo sigue usted?
Well, it's all bullshit. The big social debate is all bullshit. And all this talk about racism in America is all bullshit. So let's get back to 1941, because I don't talk about politics, and I don't even think about anything past 1941. Race in the context of 1941 Los Angeles is largely the story of the grave injustice of the Japanese internment. You have to look at the cause, Japanese aggression in the Pacific and in Asia, the horrible rape of Nanking levied against the Chinese. So on December 7th, the Japanese bombed Pearl Harbor. And we in Los Angeles are scared. We're under imminent threat of Japanese sea and air attack. So the federal government had lists of allegedly subversive or potentially subversive Japanese and Japanese Americans already compiled. So they went out and haphazardly, chaotically, and frankly, illegally rounded just about everybody who was Japanese up and threw them in jail, which was a bad deal.
Bueno, realmente le parece que es una chorrada esto del debate social sobre el racismo en Estados Unidos, y además él no habla de nada que no sea el año 41 o de ese periodo, uh-huh. pasa de hablar de la política o de cualquier cosa social que no sea de ese periodo. Así que vamos a volver al año 41 en Los Ángeles, vale. Donde realmente ahí sí que se habla de historia, hay mucha historia, y es la historia sobre todo de la injusticia que se hizo con los campos de internamiento de los japoneses. Uh-huh. Lo que estaba ocurriendo era la agresión en Asia, en el Pacífico, todos los conflictos que había en China. En diciembre, el ataque a Pearl Harbor y por parte de los japoneses. Y entonces lo que ocurría es que en LA tenían un miedo atroz a que se produjera también un ataque aéreo. Y entonces el gobierno empezó a sacar una especie de listas con los que se supone que eran los subversivos, los supuestos, tanto americanos como japoneses, que podrían estar implicados en una cosa así. Y entonces lo que se hizo es una especie de acción totalmente caótica en la que se hizo una especie de mega redada donde acabaron un montón de japoneses que no tienen nada que ver con esto en estos campos de internamiento y acabaron en la cárcel.
Ajá. Ese periodo de la historia de su país es realmente muy rico y enriquecedor. Lo describe profundamente en sus libros a través de la documentación que encarga a otros y que usted de alguna manera reedita, reescribe para sus lectores. No hay una línea sin información en los libros de James Ellroy y tengo la impresión de que también como escritor, aparte de exigente consigo mismo, es también exigente con sus lectores. ¿Es así? ¿Es exigente con quienes le leen? ¿Hay que ser un poco especial para leerle a usted?
That's quite a compliment, so thank you very much.
Gracias por el halago, le parece que eso es un halago.
Yes, every single word advances the story. Yes, you have to think when you read my books. Yes, you have to concentrate. I don't really do a lot of research. I hire researchers, they give me some facts, and then I extrapolate fictionally. Because in the end, great books come down to this. How well can you make it up?
Bueno, sí, que muchas gracias además. Y dice que sí, que cada palabra en sus libros es lo que hacen que avance la historia. Cada palabra cuenta, cada palabra hace que te tengas que parar a pensar y te los tienes que leer estando concentrados. Y lo que hace es efectivamente contrata a gente que hace la investigación, le traen los hechos que luego él extrapola para crear la ficción. Porque realmente escribir se trata de eso, de qué puedes inventar.
Él mismo reconoce cuando escribe acerca de sí mismo que sus grandes influencias han sido la novela policíaca y el asesinato no resuelto de su madre. Él tenía 10 años cuando eso sucedió y también cuando decidió ser novelista. Detrás de toda mentira, dice, hay una historia que yo puedo escribir. Ha habido furia, dice, en su niñez, en su adolescencia y en su juventud. Toda esa furia, entiendo, por una situación muy complicada que vivió en su niñez. ¿Siente que ahora, a los 60 y tantos, la ha superado? ¿Se siente contento consigo mismo? ¿O sigue estando furioso para poder escribir como escribe?
I don't talk about my mother's death anymore under any circumstances. Mm-hmm. It has nothing to do with my novel Perfidia. It happened 57 years ago. History owns me. I have no interest at all in the world as it is today. I have no computer. I have no cell phone. I write my books by hand. I live in a dark room and rewrite history to my own specifications. I love it. Yo soy el perro malo y feo. Yo soy el perro diabólico de norteamericano.
Bueno, que no habla de su madre en ningún tipo de circunstancias. Lo que dice es que realmente es algo que pasó hace 57 años y que ya no quiere hablar de ello. Solo quiere hablar de perfidia. Dice que la historia realmente es como su dueña. Él vive en la historia. Él no tiene en la actualidad ni un ordenador ni un teléfono móvil. Escribe a mano sus libros. Sí. Vive en una habitación oscura, dice, y ahí es donde reescribe la historia. La reescribe a su aire. Y luego ya veis lo que ha dicho. Que sí, es el perro malo.
Es el perro malo, es el perro demoníaco, es el personaje de sí mismo, pero lo más alucinante, puede aullar si quiere. Puede aullar.
I love the perros de Mariscal.
Le encantan los perros de Mariscal.
The dirty dogs of Mariscal.
Pero usted no tiene perros.
Los perros de Mariscal.
Pero usted no tiene perros.
We don't have a dog, do you?
No.
Ahora no.
Ahora no tiene perros. No le gusta el mundo de ahora, le gusta el mundo de antes. Se confiesa megalómano y hay una frase que a mí me encanta cuando se describe a sí mismo, porque es muy cinematográfica, ¿no? Dice, yo soy el tipo que rebobina los informativos y los traduce al papel.
That's what I do. That's
what I do.
I'm pressing the rewind button on the soul of the earth. And I'm going back in my time machine like this. And right now, it's December 1941, and the Japanese have bombed Pearl Harbor, and L.A. is pissed.
Mm-hmm. Eso es lo que hace. Es el que pulsa el botón, rebobina un poco el alma de la tierra y de la historia. Y en este momento es diciembre... ¿December? ¿Qué día?
7th, 1941.
Del 41, perdona. Sí. Y estamos en Los Ángeles y estamos aterrados porque han bombardeado Pearl Harbor los japoneses, sí. Y no queremos que nos bombardeen Los Ángeles.
Ajá. Ya nos ha dicho James Ellroy que no habla de política, que no habla de temas personales, que habla de sus libros. Y lo hace para venderlos mejor, para que nosotros se los compremos y disfrutemos con su lectura. No tiene tampoco mucho interés en lo que le rodea, excepto ese periodo histórico. ¿Qué pensó entonces cuando le invitaron a venir a España y después a Bilbao, a este festival literario para hablar de erotismo y literatura?
I thought, let's go to Bilbao and I will talk about December 1941 and my new novel, Perfidia, to the readers, to the journalists, to the radio people and the fans. Because that particular month in American history contains multitudes. It is, my novel is, an entire world crammed into only 23 days in 780 pages.
Bueno, yo pues lo que pensé es, vayamos a Bilbao, vamos a hablar de diciembre del 41 y vamos a hablar de mi último libro que es Perfidia y se lo voy a contar a los periodistas, a los programas de radio, ajá, a la gente a la que le gustan mis libros y ahí va a hablar de esa novela que realmente lo que habla es de todo el mundo hay como comprimido, sí, en 23 días en 780 páginas.
Efectivamente, 23 días y 800 páginas, ya decíamos antes, yeah, que llenas de información, que es un libro... cuya lectura acabo de iniciar y ya me parece estupendo. He leído muchos libros de James Ellroy y seguro que no nos cuesta a ninguno de nosotros y a los compañeros que se ocupan en esta casa de la literatura recomendarlo porque es magnífico. Yo imagino que James Ellroy tiene la sensación de que siempre le han hecho la misma entrevista, de que se la repiten una y otra vez. ¿Le gustaría hacerse a sí mismo alguna pregunta que aún no ha contestado en público?
That's a marvelous question, and
fantástica
thank you.
Fantástica pregunta, gracias.
Why did I use the title Perfidia? Aside from this beautiful love song, the ultimate he done me, she done me wrong song, why is the title of my book published in English, a song title in Spanish, written by Mexican man named Dominguez in 1938 because perfidia means betrayal in Spanish and Kay Lake, Dudley Smith, Hideo Ishida and William H. Parker are horribly in love with a multitude of human beings at the same time and the Japanese have the temerity and the audacity to bomb Pearl Harbor concurrent with this conflict, this storm, this conflagration in their lives is an expression of their chaotic inner lives, their sexual lives, and their desire to love. It's a deeply romantic book.
Bueno, la pregunta que no le han hecho es por qué precisamente se llama Perfidia el libro, por qué ha usado esa palabra, que es esta canción de amor que le habéis puesto, que habla, ¿no?, de cómo me han querido, no me han querido, estas cosas, y que precisamente era de un mexicano, de Domínguez, ¿sí?, que la escribió en el 38.
Alberto Domínguez.
Alberto Domínguez was the senior author. Y habla de perfectamente de eso, de cómo perfidia, esta palabra significa traición en castellano. Y eso es cuando antes hablaba de sus personajes, Kay, Parker, Dudley, etc., y el japonés Ushido, que son gente que estaban todos locamente enamorados, estaban muy, muy enamorados de muchas personas a la vez, en ese momento de distintos seres humanos. Y entonces esto un poco se combina con eso, cómo los japoneses tuvieron la temeridad y la audacia de, a la vez que estos tenían esos amores y esos caos en sus vidas internas y esos deseos de sexo y de vivir, etcétera, uh-huh, tenían esos conflictos y a la vez ocurre este conflicto mundial. Y eso es lo que refleja, porque en realidad es una novela de amor.
Bueno, la palabra perfidia ha salido a relucir tantas veces en esta entrevista que perdí la cuenta, porque ese es el objetivo que trae a James Ellroy a sus visitas. Contar que ha escrito perfidia para los lectores y que eso es lo único que le preocupa. Que ustedes lo lean, que lo disfruten, y a nosotros saber que, aunque no es muy amigo de periodistas ni entrevistas, bueno, pues está aquí con su libro sobre la mesa y hablándoles a ustedes, pues nos ha gustado mucho. James Ellroy ha dicho alguna vez que sus novelas toman la estructura de la música clásica, la forma de la sonata, un primer movimiento expositivo, otro expresivo más lento y un tercero de recapitulación. La música clásica es una de las pocas aficiones, junto con los motores, y yo creo que las mujeres, que conocemos de este autor, del que sobre todo sabemos lo que no le gusta y lo que no quiere decir o de lo que no quiere hablar, que no le gustan los ordenadores, ni los móviles, ni los periódicos, ni la televisión, ni las entrevistas. Por eso, y aunque sea para vender libros, le agradecemos que haya aceptado hoy nuestra invitación y le vamos a despedir con Beethoven. Ha sido un gran placer, señor Ellroy. Le seguiremos leyendo con atención y con la mente despierta.
This interview, and I like you.
Oh, thank you
and
very
I like
much.
Mariscal.
Esa entrevista sí que me ha gustado. Además, también tú me has gustado. Yeah. Dice Almudena. Yeah.
Thank you, Mariscal. Perros de Mariscal.
Y los perros de Mariscal. ¿Le gusta el castellano? ¿Le gusta el español? ¿Habla español bien?
Yeah, I used to speak it as a kid. I took it to school.
¿Le gusta el idioma?
Sí, hablaba cuando era un chaval y lo hablaba en el colegio.
I love Spain.
Thank you very much.
I'm having a blast.
Hasta muy pronto.
Viva Mariscal. His dogs.